Hoy yo quisiera hablar con ustedes sobre un tema que yo creo que es recontra importante y creo que eso es sentido común de cualquier cristiano, sobre oración. Más puntualmente, cómo orar. Porque que orar es importante todos ya sabemos, ¿ok? Incluso una persona que no es parte de la iglesia ya sabe que a los cristianos le parece importante orar porque la Biblia se lo dice reiteradas veces. Pero muchas veces nosotros creemos que ya sabemos cómo orar, pero no nos fijamos exactamente bien qué dice la Biblia en la forma como que uno debe orar. Y yo no te digo eso porque hay una única manera de orar que es la manera correcta. Hay varias formas de orar, cada persona se maneja de una forma. Yo muchas veces veía a mi esposa orando en silencio, arrodillada. Yo decía, pero ¿vos estás dormida o estás orando? Yo decía, es que yo no hablo, hablo con mi corazón. Yo decía, ah, deja de ser perezosa. Vos estás haciendo cualquier cosa. Porque yo oro más estilo pentecostal, más en voz alta, más, ¿no? Pero no hay una forma correcta de orar. Cada persona tiene una personalidad, cada persona está en una etapa de su jornada con Dios, cada persona tiene un nivel de intimidad y de relación con Dios, y no existe una manera correcta, una única forma de hablar con Dios. Sin embargo, yo creo que hay principios que la Biblia nos muestra que nos ayuda a relacionarnos con Dios. Me llama muchísimo la atención que los discípulos hayan preguntado justamente a Jesús cómo ellos podrían aprender a orar. Bah, no sé vos, si yo fuera discípulo de Jesús, capaz que yo iba a preguntar otras cosas. A ver, Jesús, ¿cómo haces? Decime la maña, ¿no? Para juntar los peces así, porque vendemos, abrimos un negocio de pescado y vamos con todo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo caminás sobre el agua? ¿Cómo transformás agua en vino? ¿Cómo sanás enfermos? ¿Cómo haces que un paralítico pase a caminar, un ciego pase a ver? ¿Cómo das respuestas tan acertadas que dejas mareado a los fariseos que tratan de hacer trampas a vos? Decime la maña de cómo haces estas cosas. ¿Cómo estás a los 33 años sobreviviendo a las hormonas sin casarte? Contame, yo quiero saber. ¿Viste? Hay un montón de cosas que podríamos preguntar a Jesús, que los discípulos podrían haber preguntado a Jesús y que seguramente le daba vuelta en la cabeza de, pero ¿y este cómo hace eso? ¿Cómo está en una barca que casi se está hundiendo y dice, viento, cállate la boca, pum, y se calma todo? Sí, pero nada, va, ¿cómo hiciste eso? Mostrámelo, yo quiero saber. Capaz que yo iba a hacer esta clase de preguntas, pero me llama mucho la atención. Quizás, ojo, los discípulos como eran capaz que preguntaron todo eso y un poco más. Pero la Biblia solo se tomó el espacio de registrar una inquietud de los discípulos de Jesús en enseñarnos cómo orar. Que orar ya sabían que era importante, sí, ya lo sabían. Y nosotros como cristianos ya sabemos, sí, sí, orar está bien, ya sé, es importante. Tener comunión con Dios, escuchar el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Ya tenemos recontra clara, por lo menos en la teoría, ¿no? Que tenemos que orar. Pero ¿cómo orar? De forma práctica, ¿cómo orar? Fue una pregunta que los discípulos hicieron a Jesús y Jesús contestó de una forma muy prolija que queremos hablar de eso hoy. Y eso es importante porque a veces ya creemos que tenemos todos los ingredientes para desarrollar nuestra relación con Dios. Pero hay principios que tenemos que entender. Es como cocinar. Vos podés tener todos los ingredientes. Si vos invertís el orden y pones un ingrediente antes del otro en una cantidad más o de menos, se te arruina. Eso se lo dijo Sammy, que es un experto en cocina. ¿Sí o no? ¿Estoy correcto? Bien, ¿viste? Yo estoy un semi-experto en cocina. Él cocina y yo como, ¿no? Es igual. Hay ingredientes en tu vida espiritual que la Biblia muestra un principio por detrás. Yo nunca fui católico, pero mi mamá me puso en un colegio católico de niño. Y desde niño, como que era, qué sé yo, incluso para rendir exámenes tenía que saber recitar las oraciones, ¿no? Y dicen, la oración del Padre Nuestro. Gente, Jesús nunca dijo, ahora yo le voy a enseñar la oración del Padre Nuestro. La bautizamos así nosotros por la religión, por la costumbre. Y está bien llamarlo así, no es que sea un problema. Pero yo prefiero llamar oración modelo, ¿no? Porque es un modelo de oración para nosotros. Y a veces nosotros, entonces de niño, por ejemplo, yo repetía, ¿no? Para aprobar en los exámenes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, bla, 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 y no tenía idea de lo que estaba hablando. Si yo memorizaba una oración en chino, me daba igual porque era, bueno, tengo que rendir el examen, tengo que recitarlo. Y era, me resultaba un poco gracioso porque las monjas del colegio cada tanto venían y nos retaban por alguna travesura que uno hacía, no que yo hacía mucho, pero mis amigos sí. Y a veces cuando tocaba algo así, decía, no, para ser perdonado de eso, tenés que orar, rezar tantas veces. Y dice, ah, ok, y rezaba todo de vuelta, no, cinco, con la cabeza dada vuelta, como ya oré tres, cuatro, ya me perdí, tengo que resetear, por las dudas oro una más, y ya dijo, ¿no? Pagado el precio por pecados futuros. Tenía conceptos así dando vueltas ahí en el colegio. Por suerte mi mamá se convirtió desde que yo tenía 5 o 6 años y yo empecé a entender que, bueno, está bien, eso se llama religión. Oración no es eso, no es repetir como un loro sin entender lo que estás diciendo y sin que sea algo verdadero que sale de tu corazón. ¿Me explico? Después, con el tiempo, yo recuerdo que me convertí a los 6 años, estuve en la iglesia hasta los 12, 13 y al final ya de mi adolescencia volví a la iglesia después de estar apartado 5 años de Dios. Y un día recuerdo de haber metido la pata en una fiesta y estaba volviendo a casa en el auto súper recontra arrepentido en mi primer mes de cristiano. Y yo decía a Dios, viste, yo no sirvo de eso, de ser cristiano. El primer mes mío que recién volví a la iglesia, ya metí la pata así. Yo soy un desastre, soy una basura, no es lo mío, no es lo mío. Pero estaba culpable, arrepentido, pero no se me había ocurrido pedirle perdón a Dios. Y en un determinado momento yo le dije, ay Jesús, perdóname. Y en el ame del perdóname, yo empecé a reír a carcajadas en el auto. Y mi hermano que estaba manejando me miraba como, ok, qué droga utilizaste allá, ¿no? Y no era, yo empecé a carcajadas porque yo tuve la profunda convicción de que Dios me había perdonado así. Así. De un momento a otro. Porque no es la cantidad de veces que vas a orar repitiendo que va a ser con que Dios te perdone. Ah, este pecado, 500 oraciones tenés que hacer. Yo he hablado con amigos que eran católicos y decían, incluso antes de pecar, a ver, este pecado, no, eso me va a tomar muchas oraciones. Bueno, está bien, lo hago igual, después oro. Vos decís, bueno, cuánto arrepentimiento, ¿no? Te metes la pata ya considerando, bueno, después oro tantas veces y listo, Dios me perdona. No es la cantidad de veces. Eso te lo enseña la religión, pero no es lo que la Biblia enseña. Por otro lado, nosotros a veces vamos a una religiosidad y a un legalismo que nunca oramos esta oración modelo tal como está. Es como si fuera pecado. Si vos vas a, no sé, a un GBO o vos escuchás a alguien orando, Padre nuestro que estás en el cielo, ay, pero este que es religioso. No, religioso vos, está en la Biblia. No hay problema orar la oración del Padre Nuestro tal como está. ¿Ok? El problema es orar sin entender lo que está ahí. Ahora, yo te quiero ayudar a que juntos vayamos a entender parte a parte, porque Jesús es un crack. ¿Cuántos saben que Jesús es un crack? A mí me encanta Jesús. Jesús logra enseñar las cosas más profundas de una forma muy sencilla y de una forma muy prolija. Y acá tenés un ejemplo de principios de oración en 4 párrafos de la Biblia. Está en el libro de Mateo y también está en el libro de Lucas, pero en Mateo está más completito, así que vamos por Mateo 6, de 9 a 13. Yo voy a leer en la versión NBI, nueva versión internacional. Dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, ahí de una forma muy prolija Jesús nos dejó la receta, por así decir, de cómo conectarnos con Dios. Y Jesús arranca con una palabra que yo creo que es una de las principales palabras en nuestra vida, que es Padre. Porque mucha gente, incluso en la iglesia, tiene dificultad de relacionarse con Dios como Padre. Muchos de nosotros absorbemos conceptos religiosos y legalistas que no son bíblicos de relacionarnos con Dios como una suerte de fuerza mayor, solo como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, aleluya. Pero nos falta esta sencillez de entender que estamos hablando con nuestro papá. Entonces, cuando Jesús arranca Padre, ya está arrancando de un punto de que con tan solo decir Padre, pero entendiendo lo que estás diciendo, con la revelación de que está por detrás, de que yo no estoy hablando solo con el creador de todo el universo, el Dios poderoso, lejano, no. Está bien, es el creador del universo, el todopoderoso, bárbaro, pero también es mi papá. Él me cuida a mí. Si yo empiezo a relacionarme con Dios desde este lugar, mi perspectiva va a ser otra. La religión te enseña a orar al Dios lejano. Y muchas veces nosotros nos equivocamos porque entendemos de forma errónea que la reverencia a Dios son protocolos que tenemos que cumplir. Ya sea nuestro tiempo devocional, acá en la iglesia. Yo te pudiera pasar el día mencionando varios ejemplos. Hay gente que se queda escandalizada de ver un pastor así predicando en bermuda. Hoy llegué y ya empezaron a insultarme. Vos estás en la playa, estás de vacaciones, Rodo. Lo que ya son de SL y ya están acostumbrados. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un amigo que llegó de Venezuela por primera vez, después se hizo amigo, ¿no? Pero antes era un desconocido, ¿no? Se encontró por las redes sociales, al igual que muchos de ustedes, y miró en Instagram un tipo en bermuda dirigiendo alabanza y con pelo largo. Y pensó, ¡ah! Como que le choqueó, porque venía de Venezuela en una cultura de iglesia recontra religiosa y estructurada que el pastor tenía que sí o sí predicar en saco y corbata, aleluya, porque eso era reverencia. Y se encontró con un tipo de pelo largo en bermuda tocando la guitarra, era como, ¿cómo que el pastor de esta iglesia dejó a ese tipo dirigir alabanza así? Y siguió chusmeando el Instagram de la iglesia y después dijo, el tipo es el pastor de la iglesia, ¿no? En esa época yo tenía un pelo de Sansón que venía hasta acá. Y él llegó y era gracioso porque después charlando con él, él se quedó, absorbió el ADN de la iglesia y decía, uff, en 6 meses acá no sabía la cantidad de religiosidad que Dios me fue sacando adentro mío, de concepto que yo tenía de relacionarme con Dios, un montonazo. Hay gente que se queda escandalizada. Dice, ay, pero ¿cómo vas a predicar en bermuda? ¡Qué falta de respeto! Querido, eso no es falta de reverencia. Reverencia no es algo externo. Ojo, yo no soy desubicado. Si vos me invitás a una boda, voy en saco y corbata, está todo bien. Pero no predico en saco y corbata porque no soy abogado y no me gusta el saco y corbata. Me siento incómodo. Y no me voy a poner un saco y corbata solo porque vos en tu religiosidad te imaginás un pastor en saco y corbata. ¿Me entendés? Eso no es, la reverencia es interna. Yo podía estar en saco y corbata, perfecto, cumpliendo los protocolos, y atascado en pornografía, atascado en la mentira, atascado en pecados, viviendo una vida doble. ¿Y qué? Vos no sabrías de eso. No estoy tranquilos. Pero ¿entendés a lo que voy? A veces nos aferramos a cosas externas. Si cumplimos el protocolo, está bien. Hay gente que se quedaba. Johnny es más arregladito que. ¿Dónde está Johnny? Ahí va. No, párate un poquito. Párate un poquito. Párate un poquito. Mira, mire a Johnny. Este diácono es lo más, ¿no? Lo voy a empezar a llamar Hugo Boss, no más Johnny. Johnny viene todo arregladito, está bien, pero cada tanto Johnny viene con una gorra. Hay gente que se queda escandalizada, que dice, ay, pero el diácono, el ministro de adoración con gorra. ¿Y qué? Pero no es que Johnny tenga una gorra en la cabeza. Eso, no está santificado. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está en la Biblia que uno no puede tener gorra en la cabeza? Estos conceptos vamos incorporando con la religiosidad. Y gente, religiosidad mata. Mata. Porque vos te aferras a pavadas que la ropa, la gorra, mira, el púlpito sagrado, te lo muestro, ¿no? Es un barril. Es un barril sucio, viejo. Porque nos gusta, es grande, era bastante más barato que hacer un púlpito sagrado. ¿No? Hicimos el púlpito no sagrado, ¿no? Y pusimos un sticker de SL, está todo bien. No es que no queremos hacer el canchero, era bastante más económico eso que un púlpito de verdad, te lo aseguro. Y nos gustó y ahí estamos. No hay nada de sagrado acá en la silla en que estás, en el templo. Vos sos el templo del Espíritu Santo. Yo recuerdo que en una época estábamos en Belgrano. ¿Cuántos eran de la época que estábamos en Belgrano? A ver tus manos. Y recuerdo que llegó una visita y hicimos un evento de comunión. Entonces compartimos comida ahí y un día, y ahí pusimos al final de comer, no tenía dónde poner los platos, yo puse el plato acá, o alguien puso el plato acá arriba del púlpito sagrado. Y la señora esta se escandalizó. Era como, ¡ah! ¿Cómo que usted? Y dejó de venir a la iglesia, dejó. Porque ¿cómo que nosotros pusimos, imagínate acá el vasito de agua aquí, falta de respeto, ¿no? Arriba del púlpito sagrado que es un barril. Yo digo, pero ¿cómo pudo ver que era sagrado un barril? ¿No? Antes fuera el púlpito tradicional, que este sí es sagrado, este es de incomercio. Ella se escandalizó que tuviéramos un plato de comida arriba del púlpito sagrado. Y era una señora que vivía junta, no estaba casada, tenía una vida sexual como compartida, y está todo bien. El problema es el púlpito sagrado de la iglesia. ¿Me entendés? Y no mi vida que no es sagrada. ¿Me explico? Gente, yo opino todo lo contrario. Somos una iglesia, creo que ya se dieron cuenta, absolutamente sin protocolos. Pero somos serios con Dios. Y hay gente que malinterpreta eso. Hay gente que nos ve por internet, viene y dice, ¡ah, está genial, es una iglesia sin protocolo! Y cuando empezamos a charlar, decimos, pero capo, te vas a poner de novio con esta chica, ni siquiera tenés plata para cargar la sub, ni siquiera edad para ponerte de novio. Pilas. Ah, es que no pensé que eran así. Sí, así como, ¿serios con Dios? Somos serios con Dios. Somos sin protocolos, pero somos serios con Dios. Ah, me voy a poner de novio con este chico. Bueno, la vida tuya, sé lo que quiera, pero yo dice igual. Ah, es que no pensé que eran así. Estamos en Bermuda de playa, pero somos así, bíblicos. No hay el versículo de no prediquen en Bermuda de playa. Hay el versículo no se pongan bajo yugo desigual. Somos bíblicos y playeros. ¿Me siguen? La religiosidad te hace poner la mirada donde no es lo correcto. Si uno predica en, como Hugo Boss, o de playero, o con gorra, o sin gorra, el problema sería que yo no estuviera acá ministrando alabanza con un matrimonio o cualquier cosa. Eso sería un problema. Si estuviera endeudado, si estuviera con pecados en su vida, ahí era otro tema. Porque no es la ropa exterior lo importante, lo importante es el interior. ¿Amén? A mí me encanta un pastor en Brasil, que con Anita escuchábamos más seguido, ahora no tanto, pero por la locura que es nuestro día a día, ¿no? Que él llama a Dios de perfumado. En portugués es cheiroso. Perfumado. Y con Anita absorbemos ese apodo de Dios, ¿no? Y Anita a veces dice, vos estás muy estresado, andate a hablar con el cheiroso. Andate a hablar con el perfumado, ¿no? Llamar a Dios de perfumado. Hay gente que se ofende con eso, que dice, ay, pero ¿cómo le vas a llamar a Dios de perfumado? ¿Vos crees que huele a pata, Jesús? Es perfumado. Pero esta libertad, y que no es falta de reverencia, es intimidad. Vos conocés, vos no tenés protocolos para hablar con Dios. Cuando vos vas a casa de tu papá, si tenés un papá normal y una relación buena con tu papá, tenés, ¿cómo recibís a tu, cómo entras a la casa de tu papá? Con permiso, señor dueño de la casa, por casualidad, ¿podría sentarme en vuestro sillón maravilloso? Oh, maestro. No. Vas a decir, papá, y abrir la heladera y estás en la casa de tu papá. Recuerdo un conocido en Brasil que era más gordito y un día estaba orando en su habitación y estaba en bermuda, como estas bermudas que venía Pipe antes, y ahí cuando empezó a ver que no encontraba la prometida empezó a arreglarse, ya se ve más Hugo Boss. Creo que Johnny lo está discipulando, ¿no? Y ese chico estaba con una bermuda así, era más gordito, estaba sin camisa porque hacía calor en ese día y estaba orando en su habitación con la ventana abierta. Y estaba ahí, imagínate, un gordito sin camisa, en bermuda, en ojotas, caminando y orando. Y un amigo de él vino por la ventana, lo miró y dijo, ¡ay, por Dios, qué escena del infierno! Y el chabón, y su amigo le decía, ¿pero cómo vas a orar así a Dios? ¿Vos hablás así? ¿Te presentarías así ante un presidente? Y decía, no, obvio que no. Pero ante mi papá sí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Es otra perspectiva. ¿Estamos? Entonces, padre, cuando hablamos padre, estamos hablando de una relación hijo-padre. Es una relación cercana. No es una relación religiosa, no es una relación legalista, es una relación de intimidad. ¿Amén? Padre nuestro. Gente, cuando hablamos nuestro, no es que mi padre, solo yo y Dios, aleluya. No, cuando estamos hablando Padre nuestro, significa que estamos en familia. Entonces, es una vida en comunidad. ¿Y cuántos saben que vida en comunidad demanda madurez? De varios lados, ¿no? Vos vas al GBO y está este hermanito con el apellido desubicado, que habla por los codos, ¿no? Interrumpe. Y vos decís, ay, mi líder de GBO es un santo. Si fuera yo, ya le daba una paliza. Cállate la boca, déjala con que los demás compartan, ¿no? La vida en comunidad demanda madurez, porque te vas a encontrar con personas con personalidades distintas, opiniones distintas, y no te vas a llevar recontra bien con todos solo porque están en la iglesia si somos cristianos. Aleluya. La vida en comunidad demanda madurez. Pedir perdón, perdonar, saber relacionarse, etc. ¿Amén? Entonces, Padre nuestro, está hablando de nuestra relación con Dios y en comunidad. La Biblia dice, ¿no? La alegría del Señor es nuestra fuerza. La Biblia no dice, la alegría del Señor es mi fuerza. No, es nuestra fuerza, el poder de la comunidad. Y hoy en día yo creo que una de las fake news, más potentes que hay, lamentablemente, es yo con Dios va bien, con iglesia no. Jesús sí, iglesia no. No puedes decapitar a Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay mucha gente que trata de hacer, entre comillas, ministerio solo, vivir la vida cristiana, entre comillas, solo, sin relacionarse con la iglesia. Justamente si tenés una relación firme con Dios, saludable con Dios, mayor compromiso y mayor participación vas a tener en la vida de la iglesia, y no al revés. ¿Me siguen? Y lamentablemente hay youtubers, influencers, cristianos que hablan de cómo orar, cómo eso, cómo ayunar, pero no sirven en la iglesia local. Y vos decís, ¿y? Es una fake news. ¿Por qué fake news? ¿No? Porque uno trata de decir una mentira de que está todo bien, que vos podés tener una relación súper sólida y firme con Dios, pero sin su cuerpo. Y eso es decapitar a Cristo. No es lo que nosotros creemos ni lo que la Biblia dice. La Biblia está llena de unos a otros. En el Nuevo Testamento hay más de 58 menciones a unos a otros. ¿Cómo vas a vivir estos unos a otros sin congregarte? No lo vas. Y unos a otros no es solo oren unos por otros, abrácense unos a otros, dice, soporten unos a otros. Porque hay unos hermanos que tienes que soportar. ¿O no? Dale un codazo ahí al que está a tu lado. Sí, te soporten en el nombre de Jesús. ¿Ah? Aguanten, banquen, oren, soporten, perdonen, ayuden, amen, lloren, ríen unos a otros. ¿Cómo vas a cumplir unos a otros? Justamente congregándose. Después sigue, Padre nuestro que estás en el cielo. Gente, eso no habla solo de un lugar físico, de la ubicación de Dios, incluso porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. ¿Por qué aún Dios siendo omnipresente, la Biblia dice, Jesús a la hora de enseñar a sus discípulos a orar, mencionó, Padre nuestro que estás en el cielo? El que estás en el cielo es un reconocimiento de su soberanía. Yo no estoy yendo a hablar con el José cualquiera que está ahí, dueño de un kiosco. Yo estoy hablando con Dios, el Todopoderoso, que es mi papá y que está a cargo de todo. Nada sale de su control, aun cuando parece que sale de su control. Dios tiene el control de toda mi vida. Él es el que conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Dios es atemporal. Él tiene planes para mi vida. Él soñó conmigo antes de que yo existiera. Y es con Él que me estoy comunicando. No es un telemarketing de pedido de oración. ¿Me entendés? Yo me estoy conectando con un Dios real que tiene poder de moverse en mi vida. Entonces, cuando decimos que estás en el cielo, estamos hablando de eso, del que gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que antes que la palabra salga de mi boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Es casi como esposa, ¿viste? Que usted sabía que iba a ser, te completa la frase, ¿no? Pero él no te completa, Él te deja terminar. Y Él te entiende, Él es paciente con vos. Así que esposas aprendan del Señor Jesús. Y maridos también. Reconocer su poder y nuestra necesidad son dos cosas. Porque yo no estoy en el cielo, yo estoy acá en la tierra. Por eso oramos que venga tu reino a la tierra. ¿Por qué? Estoy reconociendo su soberanía en el cielo sobre todas las cosas. Y justamente por eso estoy orando. Porque yo quiero que su reino venga. Después sigue, ¿no? Santificado sea tu nombre. Eso habla de adoración. Cuando vos, fíjate que es una secuencia, no sé si se dieron cuenta que es una secuencia. Padre, entiendo que no estoy hablando solo con un ser espiritual todopoderoso, sino con mi papá y que quiere tener intimidad conmigo. Padre, nuestro, no es solo mi papá. Yo tengo que estar en el contexto de su familia y eso también me da seguridad. Porque parte de lo que Dios hace en nuestra vida es a solas con Dios en la habitación, pero parte también de lo que Dios hace en nuestra vida es acá en el contexto comunidad. ¿Amén? Entonces, Padre, si yo entiendo que soy hijo, yo entiendo que también tengo hermanos. Que estás en el cielo. Bueno, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Justamente eso es lo que me lleva a adorarlo, a alabarlo, ¿no? A entrar en un lugar de adoración con mi papá, sabiendo que Él me proveyó una familia y que Él está a cargo de todas las cosas. Entonces, santificado sea tu nombre, es entrar en este lugar de adoración. Si vos te pones en tu tiempo de oración a adorar a Dios, vas a ver que este gran problema que te estresaba, horrores, antes de que empezaras a orar, en tu tiempo a solas con Dios, a la medida en que vas orando y sobre todo adorando a Dios, y realmente adorás, porque a veces estamos con la cabeza, estamos acá en la iglesia, ¿no? Oh, Dios, te necesito. Y la cabeza está ahí, ¿cuál pizza me voy a comer después de...? Con la cabeza dada vuelta. No. Cuando vos realmente estás cantando, alabando, pero estás atento a lo que está diciendo, estás en un espíritu de adoración. Cuando vos haces eso en tu casa, te das cuenta que este gran problema que te estresaba y te preocupaba, mientras vos alabás, se diluye. Al final ni siquiera orás por eso, porque ya tenés la conciencia de que Dios te escuchó. Ya tenés la conciencia de que Dios sabe de este problema y que no tenés que preocuparte por nada. Se diluye el poder de la ansiedad, de la preocupación, de lo que fuera, del miedo, mientras vos adorás a Dios. Porque cuanto más adorás a Dios, más revelación de quién Dios es tenés. Y mientras más revelación de quién Dios es tenés, más conocimiento de quién Él es tenés. Más conoces a Dios. Y mientras más conoces a Dios, menos te preocupas. Por eso la Biblia dice, oren por todo, no se preocupen por nada. Todo, nada. Todo, orás. ¿Y con qué me preocupo? Nada, porque ya oraste por todo. Es así de sencillo. ¿Y por qué no me preocupo por nada? Porque ya oré por todo. ¿Y por qué oré por todo? Para no preocuparme por nada. Así de sencillo. ¿Me entendés? El problema es que a veces hacemos al revés. No oramos por todo, no oramos por nada. Bueno, ustedes entendieron. Entonces, santificado sea tu nombre. Y después avanza, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Entonces, más que renunciar tu voluntad, es clamar por la voluntad de Dios. Mucha gente ora de forma equivocada. Y de hecho, el libro de Santiago dice, ustedes no reciben nada porque no piden. Y un cachito más adelante dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Primero dice, ustedes no reciben porque no piden. Pero luego dice, ustedes piden y aún así no reciben porque piden mal. Porque muchos tratan de usar a Dios. Muchos tratan de usar a Dios a través de la oración, de obtener lo que yo quiero a través de la oración. Pero adivina qué, es al revés. Oración no es solo un lugar. Está bien, vos podés pedir cosas a Dios, no hay problema, ya vamos a hablar de eso. Jesús de hecho lo enseñó. Pero oración no es solo un lugar donde vos obtenés algo de Dios, sino es un lugar donde Dios obtiene algo tuyo. Y ahí estamos hablando de otro nivel de madurez en tu vida espiritual. Porque al principio que vos llegues a la iglesia y a los pocos meses que estés acá, tu nivel de madurez espiritual sea, ay, ora por mí porque no estoy bien. Y en tu que veo, dice, alguien tiene un pedido de oración, ay, yo, ay, estoy ansioso, ay, estoy mal, ay, estoy triste, ay, estoy no sé qué. Y siempre es, ay, ayuda, Señor, dame. Bueno, también al principio, y Dios te da, Dios te provee, está todo bien, hay contención y todo. Pero si vos te quedás solo en eso, te quedás en un jardín de infantes espiritual. Con el paso del tiempo, Dios espera de que vos y yo entremos a un lugar donde ya vamos a seguir orando, Dios, dame. Pero también entramos en un lugar de decir, Dios, toma. ¿Qué querés? ¿Más de mi tiempo? ¿Qué querés? ¿Mis prioridades? ¿Qué renuncio? ¿Qué te doy? Y mientras más tiempo pasamos con Dios y más maduramos en Dios, menos cosas dejamos de pedir, dame, y más cosas pasamos a dar, a entregar. El religioso hace al revés. Pide. Y su vida de oración es un pedido ya celestial. Tiene su changuito de compras ahí, pa, ahí tenés, favoritos, lista de deseos, pa, mis sueños, mis planes, pa, contesta. Está tratando de usar a Dios. Y después la persona se pregunta, ay, ¿por qué Dios no me usa? Porque vos ya lo estás usando. Vos tenés que estar rendido para que Dios te use. Vos tenés que entrar en este lugar y decir, Dios, lo que vos me estás pidiendo me duele. Y Dios va así, ya lo sé. Y no es que Dios es un torturador que te quiere sacar todo de tu vida para que vos te deprimas. Mientras más vos sepas entregar a Dios cosas que realmente duelen, cosas que realmente cuestan, más tu mano está abierta para también poder
recibir de parte de Dios. El problema es que a veces vivimos en una cultura cristiana y evangélica donde se nos enseña por algún lado que pedimos, pedimos, pedimos y no entregamos nada. Entonces estamos con las manos así. Estamos con las manos así. Decimos, Señor, prospérame. Y Dios te dice, ajá, ¿y a quién ayudaste este mes? Es que no tengo. Y Dios dice, ¿será que una cosa tiene relación con la otra? ¿Me entendés? ¿Será que justamente no tenés porque te falta ser generoso? ¿Será que te falta justamente porque te falta ser más mano abierta? Y lo mismo podemos trasladar a la oración. Dice, yo quiero recibir cosas de Dios. Está bien, pero ¿cuánto estoy dispuesto a entregar? Entonces, de vuelta, está bien pedir, ya vamos a hablar de eso. Pero mientras más vos estés dispuesto a entregar, más Dios te puede dar también. ¿Amén? Al confesar que Él está en los cielos, queda más fácil pedir que Él reine también en la tierra. Recordá, empezamos diciendo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Este cielo tiene la misma relación, es una secuencia, ¿no? Con lo otro, que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué yo voy a pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo sin antes declarar, Padre nuestro que estás en los cielos? No es solo declarar, vos estás ahí. Lo que yo estoy declarando es, vos estás a control de todo. Todo está bajo tu control. Vos sos soberano, vos sos grande, vos sos rey, vos gobernás sobre todas las cosas. Y justamente porque tengo esta revelación de que Él está en los cielos y a control de todo, nada sale bajo su control, yo oro, Dios, así como vos reinás ahí, venga tu reino. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad acá en la tierra, acá en mi vida, acá en mi matrimonio, en mis finanzas, en mis estudios, en la iglesia, en todo lo que yo meta la mano, en mis relaciones, que se haga tu voluntad como en el cielo. ¿Amén? Y después sigue. Danos hoy nuestro pan cotidiano. De vuelta, no hay problema pedir por provisión. No está mal pedir. No está mal pedir para casarte. Los solteros desperdiciaron una tremenda oportunidad de decir un amén, yo recibo Jesús. No hay problema de pedir para casarte. Bueno, después intercambiamos los amén, a ver si por ahí coincide. Se da un match. No hay problema pedir por provisión financiera. No hay problema pedir por ayuda en tu vida emocional, en la familia, en lo que vos quieras. Dios es tu papá. Dios nos dice, ay, de vuelta me venís a pedir cosas. Basta, ya está. No, Dios es tu papá. ¿Vos crees que mis hijos tienen una cuota de pedidos por día? Sí, tienen. Porque si no, se pasan. Ellos no tienen un protocolo de pedir lo que quieran. Para pedir lo que quieran. Ah, bueno, ya pedí tal cosa. Bueno, hay unos límites. Por ejemplo, dulces los sábados. Es el día del dulce. Porque no quiero mal acostumbrarlos, como yo crecí mal acostumbrado. Y ahí después de grande tenía que comer chocolate escondido de ellos en la casa. A veces venía a charlar con, a la hora de despedirme de ellos antes de que se durmieran, yo venía a saludarlos, orar por ellos, y Mel y Dani sentían el olor a chocolate. Y Mel decía, ¿vos comiste chocolate? Hoy no es sábado. Yo decía, ¿yo comí chocolate? ¿De dónde comí chocolate? Yo decía, siento el olor a chocolate. Yo decía, pero hija, papá, por adentro es un muñeco de chocolate. Ya te lo dije. Dice, no, no, no. Se lo voy a decir a mamá. Yo decía, shh, shh, shh. Si no sabes que viene, no comes chocolate. Ellos no tienen protocolo. Yo tengo límites para que no pasen mal. Pero hasta mitad de mi reino es de ellos. Lo que quieran. Esta semana, Dani se puso a arreglar solito. Eso fue un milagro, gente. Te lo tengo que decir. Si Meli lo hace, está bien. Va más con su personalidad. Que Dani se pusiera a hacer eso solo, yo dije, wow, milagros suceden en esta casa en el día de hoy. Aleluya. Dani se puso a arreglar toda la casa del lío que había hecho solo, sin que yo le hubiera pedido. Gente, me encanta que me obedezcan, que me hagan caso, que yo le pida, Dani, arregla eso. Y hace, ah, bien, campeón, give me five. Lo celebro para incentivarlo, ¿no? Pero que haga sin que yo le hubiera pedido, uff. Ayer yo dije, Anita, lo que me pida va a ganar. Lo que me pida, suerte que él no sabía, ¿no? Hasta mitad de mi reino es tuyo, lo que vos quieras. Entonces, cuando nosotros actuamos al igual con Dios, de decir, Dios, aunque vos no me pidas, aún así te lo entrego. Por eso a mí tengo que confesar. Ustedes saben que me gusta predicar y confesar mis pecados a la vez, ¿no? A veces me da un enojo santo que yo veo esta cajita de preguntas en Instagram de pastores conocidos, ¿no? Que la gente, viste que el pastor abre en su Instagram, estos tipos, no como yo que soy un indigente, ¿no? Estos tipos que son famosos, conocidos, globalmente conocidos, y abren cajitas de Instagram de preguntas y la gente empieza a decir, pastor, ¿es pecado hacerse un tatuaje? Pastor, ¿es pecado eso? ¿Es pecado el otro? Y son una pregunta tras otra de, ¿eso es pecado? ¿Eso es pecado? Y lo único que pregunta es eso, quieren saber si es pecado. Y no que hacer tatuaje sea un pecado, es solo un ejemplo de las preguntas que dice, ¿no? Pero hay muchas preguntas de, ¿y casarse de vuelta es pecado? ¿Y hay problema en vivir juntos? Y están buscando en muchos casos, situaciones de pecado, a alguien que valide su pecado. Porque están, es lo que la Biblia dice, que en los últimos tiempos no iban a soportar la sana doctrina. Iban a buscar para sí maestros de sí mismos, en saco y corbata, como corresponde, ¿no? Pero que digan barbaridades, en saco y corbata, pero que se le diga barbaridades. Y están buscando, y yo digo, ay, por Dios, no entendieron nada. Porque cuando vos te enamorás de Jesús, no estás siguiendo una religión de puede y no puede, permitido, no permitido. No es eso. Se trata de complacer a Dios. Se trata de agradar a Dios, de honrar a Él. Entonces, dejar lo que es prohibido es obligación de cualquier cristiano. Pero cuando vos te enamorás de Jesús, salís de esta discusión tonta de si tomar puede, si tomar no puede, si ir al boliche puede, si ir al boliche no puede. Dejás esa clase de inmadurez a un costado, porque pasás a renunciar incluso cosas que son prohibidas. E incluso que son, claro, prohibidas también, qué bien. Pero incluso cosas que son permitidas. Era solo para ver si estaban atentos. Pasas a renunciar incluso a cosas permitidas. ¿Y por qué? Dios te pidió. Si Dios te pide, hacelo. Pero bastante mejor que eso es actuar igual que Dani. Aunque Dios no te pida, vos renuncies. Diga, yo quiero entrar a este lugar. Incluso eso que es permitido. Bíblicamente eso es permitido. Pero aún así, yo elijo y dar un paso más para complacer a Dios. Y como una demostración de mi amor y sacrificio hacia Él, voy a entrar a este lugar. ¿Me siguen? Eso es otro nivel de relación. Y yo te aseguro que eso no pasa desapercibido por Dios. Esta clase de sacrificio, esta clase de entrega, de renunciar, incluso lo permitido, eso no pasa desapercibido por Dios. Entonces, no hay problema pedir cosas a Dios. El problema es cuando nuestro devocional, se convierte en un pasillo de supermercado. Vamos con el changuito, dame paz, dame alegría, cumplí mis sueños en el nombre de Jesús, amén. Día siguiente volvemos, Señor, llena más el changuito y listo, amén, me voy. Otra cosa es cuando vos entras con tu changuito lleno y permitís con que Dios va sacando las cosas. Pasa que a veces entramos en nuestro tiempo devocional, el Espíritu Santo empieza a hablarnos, le pegamos la mano, ¿no? Saca la mano de ahí, hija, mi sueño, ¿qué vas a hacer? Seguir viene justamente para que lo cumplas. Él está como, es que cabezón, está con un sueño muy pequeño. Yo quiero quitar eso de tu vida para depositar otra cosa mejor. ¿Amén? Pero, por supuesto, vos podés pedir provisión, lo que fuera, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Dos cosas. Danos hoy. Habla de una vida devocional constante, relacional, día a día. ¿Ok? Y acá está diciendo nuestro pan cotidiano. ¿Ustedes se acuerdan? Porque todos son bastante creyentes posta y estudian la Biblia. ¿Qué pasaba con el maná? Se pudría, porque Dios dijo, no guarden. Yo voy a hacer con que llueva todo santo día. Esperar con que llueva. ¿Qué la gente hacía? Guardaba. ¿Y qué pasaba? Se pudría. Gente, yo creo que el pueblo de Israel eran tan cabezones que yo no creo que eso pasó una vez solo y dijeron, ah, bueno, listo, guardamos, se pude, no guardamos más. Yo creo que de la ansiedad y de la falta de fe, seguían guardando aún mirando que se podría. ¿Me entendés? Y el pueblo de Israel somos nosotros. Representan nosotros. Funcionamos así. Tratamos de hacer las cosas muchas veces a nuestra manera. Pero cuando entendemos que estamos hablando con nuestro Padre, nuestro, ¿no? Que está en el cielo, que es santificado su nombre, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y ya estamos pidiendo, entramos en un lugar de descanso. Que entendemos que no es por mucho hablar que le vamos a convencer a Dios. ¿Amén? Después sigue. Sobre el perdón, ¿no? Perdonanos así como. Y este así como es lo que nos mata, ¿no? Porque dice, Señor, perdóname así como. O sea, en la misma medida a la cual yo estoy perdonando a aquellos que me hirieron. Y eso es hermoso. No sé cuántos de ustedes ya se tomaron el tiempo de orar por una persona que está enojado. Yo esta semana oré por la persona que le robó a Juana, aquella desgraciada. Y yo empecé a orar, Señor, que esta mujer te conozca. Pero si ella no te conoce también y va al infierno, no sé, te tiro una idea que me parece bárbara. Y era como, Señor, bendícela. Era como, casi que te cuesta decir. A mí me encanta que charlemos con parejas que están enojados uno con el otro. Uf, eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Y la mujer viene y dice, no, ¿por qué mi marido? Pa, 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 pa. Dice, bueno, ese es el endemoniado gadareno. Y ahí después vos escuchás al marido. Dice, no, pero para, pa, ahora puedo hablar. Sí. Y ahí el marido dice y contradice todo lo que la mujer dice y pinta un escenario donde vos decís, bueno, él es el endemoniado gadareno, ella es Jezabel, ¿no? Bueno, ¿sabes quién está peor? Y bueno, ¿sabes si le das un consejo o un chupete? El nivel de inmadurez que tiene para relacionarse uno con el otro y con Dios. Pero muchas veces con parejas es gracioso que, charlando con ellos, la visión que tienen uno del otro es como lo peor. Y vos decís, pero entonces orá, empieza a bendecir a tu marido en oración. Empieza a bendecir a tu esposa en oración. Es como, gente, eso es... Me hubieras pedido para ir nadando de acá a África que yo iba, pero no me pidas para hacer eso, ¿no? Y la mujer va a la oración y dice, Señor, yo te quiero dar gracias por ese bendecido y desgraciado marido que tengo. Y el marido ora lo mismo. Y vos orás casi que te cuesta orar. Es como, Señor, yo te estoy pidiendo eso, pero en el fondo no lo hagas porque no es lo que quiero, ¿no? Pero a la medida en que vos ejercitas tu muslo del perdón, que está acá, se llama corazón, y vos empezás a actuar sin sentir, porque mucha gente no libera perdón porque no está esperando sentir ganas de perdonar. Gente, Jesús fue, volvió 15 veces, ya pasó el milenio y todavía no sentiste la gana de perdonar. No tenés que sentir ganas de perdonar. Si te quedás esperando con que vengan las ganas, mi amigo, nunca va a venir. Tenés que actuar como quien eligió perdonar. Entonces, Señor, perdóname. Eso también habla de un lugar en que vos podés ir a la presencia de Dios y pedir de verdad que Dios te muestre cómo vos sos por adentro. Viste que cuando vos tenés que hacer un estudio médico, ahora me voy a hacer de canchero de médico, ¿no? Vos tenés que ir a hacer un rayo X, entre otros exámenes que se hacen de medicina, ¿no? Que te puede evaluar por adentro, ¿sí o no, médicos? Sí, bueno, está bien. No me voy a meter a decir cuáles exámenes son. Tomografía para el cerebro. Bien, ¿ves? Yo soy casi un médico. Rayo X para mirar cómo está todo por adentro. ¿Por qué? Porque desde afuera no se ve. Y tu carácter desde afuera no se ve. Desde el espejo lindo que tenés en tu casa, que te pones el maquillaje, las mujeres, ¿no? Y dices, ay, estoy toda una princesa, estoy todo un princeso. Desde ahí no vas a ver tu carácter. Desde ahí no vas a ver tu carácter. Tu carácter vas a ver en el lugar secreto, cuando vayas a la presencia de Dios y digas, mira, mi esposa se está quejando de este aspecto de mi carácter. Mi líder me tiró como de una forma bastante diplomática y educada una falla de carácter que yo tengo que trabajar. Yo sinceramente no creo que la tengo, pero me voy a tomar un tiempo en ayunar. Me voy a tomar un tiempo en pasar tiempo a solas con Dios. Y vos vas literalmente de forma vulnerable, disponible, dispuesto a escuchar de parte de Dios. ¿Qué tenés que cambiar? Si mi esposa se queja de eso, y o mi líder me dijo tal cosa, o me dieron un feedback de carácter en mi discipulado, que yo tengo que trabajar eso. Y yo no creo que tenga este problema, pero en lugar de entrar armado, de no tengo, mostrame, Dios, si yo tengo, mostrame. Adivina qué va a pasar, criatura. Vas a ver un espejo y vas a decir, ¡ah, por Dios, yo soy así! Y le piensan, pero si nunca ves el espejo, ¿qué va a pasar? Nada. Te vas a enojar con quien trate de decir que tenés este problema. Pero si vos sos intencional en ir a la presencia de Dios, te lo va a mostrar. Entonces, Señor, perdóname, perdóname. Orar es un tiempo también de ir y de arrepentirse en la presencia de Dios. Aunque vos no tengas pecados con la P mayúscula. Pecaditos que tolerás. Aunque vayas hacia la presencia de Dios, Dios te empieza a recordar cosas que dijiste, cosas que pensaste, o cosas que hiciste, y que lo hiciste estuvo bien, pero estuvo mal al final porque hiciste la cosa correcta de la forma incorrecta. Tu motivación, todo Dios pone a prueba. ¿Sabes que un día todos vamos a morirnos y vamos a tener que rendir cuentas a Dios de nuestra vida, de todo lo que hicimos? Y ahí, somos muy cancheros, ¿no? En justificar las peleas matrimoniales que tenemos, en las relaciones. No, porque eso vos estás diciendo, pero no es así, yo no soy así, yo no soy. Pero con Dios ni siquiera eso va a ocurrir, porque con tan solo de ver toda nuestra vida, desde el día que nacimos hasta el día que morimos, va a ser recontra fácil darnos cuenta de nuestros errores. Basta poner en YouTube experiencias casi muerte y escuchar las cosas que ves ahí, es absurdo. Pero eso lo podemos tener en nuestro tiempo a solas con Dios. Venimos en el auto hablando de eso hoy, ¿no? Porque yo estuve mirando varios videos así en la semana y decía Anita, es gracioso que estas experiencias de casi muerte, muchos coinciden en una cosa, que cuando se mueren tienen como una revisión de vida. Y ahí todos que pasaron por eso y relatan, dicen, yo pude ver las cosas que hacía mal. Y yo decía, Anita, ¿cómo nos falta humildad, ¿no? De buscar a alguien que nos ame, que nos disipule, que nos diga que está mal en nuestra vida. De ir a la presencia de Dios y decir, Dios, mostrame qué es lo que estoy mal. Esta revisión de vida la podemos tener hoy. Porque el mismo Dios que hace con que la gente cuando se muere tenga esta, ¿no?, ese check-up, por así decir, de su vida, también vive adentro de nosotros y nos puede hablar si somos humildes suficientes de pedirle perdón. Y encima acá hay un gran incentivo porque dice, perdonanos así como perdonamos a aquellos que nos han lastimado. Entonces, a la misma medida. Entonces, no perdonás a los demás porque ellos merecen. Vos tampoco mereces el perdón de Dios, yo tampoco. Perdonamos porque es la medida que la Biblia pone, que así como perdonamos, somos perdonados por Dios. Amén. Y por último termina diciendo, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué la Biblia dice no nos dejes caer en tentación? Porque vos podés entrar en tentación y vos podés caer en tentación. Pero la Biblia no enseña a no entrar en tentación, a orar por eso. ¿Por qué? Porque eso es simplemente no hacer, es no entrar en tentación. Ay, tengo problema con la inmoralidad sexual. Voy a estar toda la madrugada acá en la computadora, pero no voy a ver pornografía. Campeón. Eso no es lo correcto, estás entrando en tentación. Y con muchísima probabilidad vas a caer. ¿Por qué? Porque ya entraste en tentación. Lo más sabio es no entrar en tentación. Ay, yo recién me convertí y me cuesta dejar el alcohol. Vuelvo todos los días del trabajo a mi casa y paso delante de un bar y me quedo tentado a entrar y emborracharme. Y algunas veces tengo recaídas. Cambia el camino de tu casa, criatura, va por otro camino. Lo más sabio no es, ay, no puedo entrar, no puedo entrar, listo, entro y estoy en pedo. No, voy a tratar de ni siquiera pasar cerca. Entonces, una cosa es caer en pecado, otra es entrar en pecado. Acá la Biblia ni siquiera nos enseña a orar para no entrar en pecado, dice para no caer. Porque a veces vamos a entrar en pecado, en tentación de forma involuntaria. Hay dos tipos de tentaciones, voluntarias e involuntarias. Estar a solas en la madrugada, no puedo ver, no puedo, es una tentación bastante torpe y voluntaria. Pero vos doblás tu auto en 9 de julio y hay un cartel enorme de una chica así, con poca ropa. Vos decís, ok, eso fue involuntario. No puse el cartel y miré, y digamos que no es fea. Bueno, está bien, es una tentación. Vos entraste en tentación, pero no fue voluntario. Entonces, la Biblia dice, para no caer en pecado, tenemos que orar y tener la sabiduría de no entrar en tentación. Amén. Y por último, termina diciendo, líbranos del mal, ¿no? Entonces, orar por protección. ¿Por qué? Nosotros vivimos una batalla espiritual. ¿Cuántos lo saben? Vivimos una batalla espiritual todo el tiempo por tus emociones, por tus pensamientos, por tus actitudes, por tu salvación. Y Dios quiere darnos sabiduría de manejarnos en nuestro tiempo de oración. También de no amargarnos uno con otros, de entender que nuestra lucha no es contra carne o sangre. Hay que aclarárselo al líder de evangelismo y al diácono de la iglesia, ¿no? Que pueden utilizar el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Es decir, quita la mano de duda ahora en el nombre de Jesús. Y te tiene que obedecer. Y bueno, si no funciona ahí, puedes ir por el plan B. Pero yo te aseguro que el plan A va a funcionar, ¿no? Claro. Y claro, impusieron las manos, ¿no?, cerradas. Pero yo te quiero animar a que vos seas intencional en tu tiempo a solas con Dios de poder aplicar estos principios. No es que vos tenés que orar al igual que está Padre Nuestro, y no es que está mal que lo ores así también, pero estos principios yo te quiero animar a que vos apliques en tu vida. Amén.